Maela, el verano se escribe con M de Marvel.
Y ustedes del otro lado aceptaron que nosotras habláramos mucho de Marvel.
Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de calor ardiente, hablándole un poquito de personajes no tan populares.
Pero tampoco que no son absolutamente populares, porque la gran mayoría de ellos aparecieron en What If, por ejemplo, un lugar donde aparecieron casi todos los personajes. Y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio, con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente, escuchando un mini episodio de un personaje marvelita.
Así que este verano reducimos nuestros episodios a la mitad, básicamente, y les vamos a traer mucha información de estos personajes que son raros. No son Tony Stark, no son de Capitán América, no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para la trama del MCU.
Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos, sí. El que originó todo esto, nuestro querido Happy.
Buenas tardes y buenas noches, y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Maela Reviews. Esta vez les traemos otro mini episodio de Marvel.
Sí, pero es así de loco que ella empieza hablando, ¿no? O sea, se desbarató todo. Ya vamos por una buena entrada de bebidas de Campari esta noche, de grabación de muchos episodios, así que sí, estas cosas pasan, ¿viste? Te agarran desprevenida. Es que desprevenido uno siempre está cuando vamos a hablar de un personaje que para mí es de los más queridos que me trajo en las películas de Guardianes de la Galaxia, sobre todo en la segunda, por supuesto, es donde más se destacó. Pero debo decir que desde el momento que yo lo vi a Michael Rooker en pantalla en el MCU, yo fui feliz.
Hoy les vamos a hablar de Yondu, por supuesto. Ya que les spoileo que estamos hablando de Michael Rooker, les vamos a contar un poco de Yondu.
Sí, un Yondu que la verdad es fundamental para el crecimiento de Peter Quill. Lo vemos, creo que sobre todo de vuelta en Guardianes 2, en donde se trata mucho sobre la paternidad y toda esa cuestión. Creo que ahí lo vemos mucho más al increíble y hermoso Mary Poppins. Así que no tengo nada más que palabras de total amor, chicos, lo que lloré en el funeral de Yondu. Y en el cine, sí, pero cuando pasaba lo del funeral de Yondu, pocas veces lloré tanto, ¿eh? Pero tanto nivel como la señora que hoy estaba viendo Spider-Man con nosotros.
Tremendo, pobre señora. Por supuesto, también tenemos que tener en consideración que sus dotes paternales no quedaron resguardados solo a Guardianes de la Galaxia, sino que también en What If. En este caso, no logró salvar a Peter Quill de Ego, pero se encontró con un muy joven T'Challa y lo sumó a su nave y lo formó parte de su familia. Y aunque en el capítulo de What If T'Challa fue una buena contribución para estos piratas aéreos, es verdad que depende todo del personaje de Yondu. Si no hubiera sido por Yondu, no hubiera salido así T'Challa.
Sí, no tendríamos Star-Lord. O sea, si no fuera por Yondu, no tendríamos ningún Star-Prince. Star-Lord.
Ya sé, chistes que le dicen a
Star-Lord. Ah, está, es verdad. Bueno, chicos, así estamos. La verdad es que es un gran personaje de Yondu. Ni hablar de que su participación es clave, como decíamos, para el personaje de Star-Lord. Pero también es muy interesante pensar lo que fue de este Yondu en los cómics. Porque Yondu es un personaje que se crea hace un montón, también en los 60, como la gran mayoría de estos personajes que venimos hablando en este verano marvelita. Y es un personaje que en realidad no es ni a palos el Yondu que conocemos, bajo ningún concepto, a tal punto que no es ni siquiera el Yondu de la Tierra 616, que es la Tierra en donde pasan los eventos de Marvel. No, o al menos del MCU. Este Yondu de hecho viene de la Tierra 691, y en esa Tierra, donde nace en el siglo 31, es quien funda a los Guardianes de la Galaxia.
¡Wow! Qué diferencia, ¿no? Como que se sumó otro bando totalmente distinto.
Sí, Era alguien totalmente distinto, aparte era el último de su especie.
Era el último centuriano. Un poquito como si estuviéramos hablando de Doctor Who. No sé qué
no, tiene. Yo no vi
siempre, Doctor Who. Siempre hay que relacionar Marvel con otra cosa y ahora lo podemos relacionar con Doctor Who, que él era el último Time Lord, el último de su especie.
Ah, está bien. No, no, te veía como esperando una respuesta y yo no te puedo responder nada.
Técnicamente el Doctor los ha aniquilado todos. Pero bueno, no lo podemos dejar de comparar.
¿A todos? ¿Mató a todos él? ¿Es claro. malo el Doctor Who?
No, no es malo. Hubo un acontecimiento que era la Guerra del Tiempo entre todos los Time Lords y él para detenerlo porque era, tipo, las pérdidas eran mucho mayor. Los tuvo que encerrar a todos.
Mira.
Y en los 50 años hicieron una película donde vuelven a ese momento y en realidad lo que hacen es encerrarlos en un espacio y tiempo en una pintura. Y para en algún momento ver qué se va a hacer con eso, pero sigue siendo el último.
Mira, o sea, una especie de Khan que puso la TVA para controlar que no surjan los otros Khan.
Ponele, sí, si todo tiene que relacionarse con Marvel, sí.
Pues claro.
Pues claro.
¿Para qué estamos acá si no?
Qué buena serie Loki. Uy, re podríamos hablar de algún personaje de Loki. No importa.
Bueno, este personaje de Yondu, la verdad es que, como les decía, alguien totalmente distinto al que conocemos en las películas del MCU, pero aparte también, él eventualmente termina siendo parte de los Ravengers y dentro de esta tierra original suya, la 691, él pasa a ser también un miembro no fundador, pero excepcional y súper importante de los Vengadores. Tremendo, la verdad, tremenda la evolución de un personaje. Sí, es que sin palabras, porque es tremenda la evolución de un personaje que uno lo ve desde otro totalmente lugar y que, aparte, desde mi posición, tiene uno de mis poderes favoritos.
Ah, sí, aparte, nada, sus comienzos y su niñez fueron resarpados porque los padres lo vendieron a un lugar de esclavistas y su juventud estuvo todo el tiempo encerrado 20 años en una jaula. Imagínate que pasaste de eso a formar parte de una crew pirata y después a ser dicho capitán de esa crew pirata y después pasó a secuestrar niños para dárselos a un Celestial.
Es un pirata,
pero cuando se dio cuenta yo creo que lo relacionó un poco con toda su niñez, que creció siendo esclavo y no le parecía que estos niños merecían ese destino, y ahí fue cuando decidió quedarse a Peter y educarlo él como figura paterna en vez de entregárselo a Ego para que se lo comiera.
Sí, y aparte, ¿cómo lo va a educar de otra forma que no sea como lo educó a Peter, no? Porque realmente Peter se queja de su infancia, lo vemos mucho más en la primera película, de, sí, yo era muy bueno para los Ravengers porque era chiquitito y me podía meter y robar cosas, pero ¿cómo pretendías que te educara un tipo que fue así, como Yondu, que tuvo esa niñez?
Claro.
O sea, es totalmente lógico. Ahora, si ustedes se preguntan, che, ¿pero dónde me suena Michael Rooker? ¿Por qué lo tengo visto? Bueno, es otro de los personajes que estamos hablando en estos días que también estuvo en DC. Aunque después estuvo en DC. Cierto es que Guardianes salió antes. Pero la Guardianes de DC, que es la última película del Escuadrón Suicida. Ambas películas de James Gunn, exacto. Es donde aparece Michael Rooker. Yo no voy a decir que es la razón por la que fui a ver esa película, pero medio que sí, y lo mataron a los 10 minutos. O sea, fue terrible, terrible. En fin, perdón si no la vieron, chicos, acabo de tirar el spoiler. La película ya se estrenó hace un par de meses. Hicimos un episodio, es verdad. En fin.
Si se comieron a spoilers, se lo comieron hace varios meses con el episodio.
Sí.
Igual nada, si yo estaba sentada al lado de ella en el cine y cuando muere Michael Rooker en la película de Suicide Squad, hizo ¡ah! ¡No!
No lo podía creer. La cara.
Estaba el nombre del actor en el póster y la habían matado en 5 minutos.
Ay, increíble. Sí, maldita Viola Davis, tipo, la odié a Amelia con toda mi alma.
Igual, ese es el destino que tiene claramente este personaje, este actor. Porque, ¿qué es lo que pasa en Guardianes de la Galaxia 2 también?
Sí, en Guardianes de la Galaxia él termina sacrificándose, cosa que acá no pasa, acá lo hace explotar la forra de Viola Davis, pero que no es Viola en realidad la malvada, sino esa maldita Amelia, pero sí, también termina sacrificándose para salvar a Peter, y es algo hermoso, una cosa realmente hermosa, y que también nos podemos poner a pensar qué otros papeles hizo Michael Rooker, y fue un papel muy importante en las primeras temporadas de The Walking Dead, que te la vuelvo a traer, una serie que para mí sigue recontra vigente, en fin, y sí, qué sé yo, me moriré en la mía, sola, no pasa nada.
No, está bien. Alguien la debe ver, si no, no la seguiría.
Nuestra productora ejecutiva la está mirando también. Yo de Walking Dead hablo con Maru, obvio. Ya el día que hagamos el episodio de Walking Dead lo voy a hacer con ella, aunque no tenga intenciones de que su voz sea prestada al podcast. De alguna forma la voy a grabar mientras hablamos nosotras y listo. Pero bueno, él hizo de el hermano de Daryl Nixon, que hoy es un personaje principal en las últimas temporadas de The Walking Dead, y él era el hermano que era bastante hijo de puta, bastante antisemita, bastante aguante la esclavitud y golpear a las mujeres, o sea...
Nada que ver, no es un personaje de Yondu.
Nada que ver, pero es un personaje que termina como recapacitando sobre ciertas cosas y que siempre demuestra el amor por su hermano, a pesar de que capaz lo muestra de formas violentas y nada felices, pero es un tipo al que realmente quiere y... No es que se termina sacrificando por él, pero medio que entiende que no puede convivir en esa situación y bueno, no convive más.
Pero no es cuestión de que solo se sacrifique por los personajes, este actor, sino que le entregó un montón de cosas a Yondu dentro de las películas de Guardianes de la Galaxia. Y no nos tenemos que olvidar que tuvo su paso por What If también, como te contábamos anteriormente. Y es todo gracias a la voz que pone el actor. Porque Yondu tiene una cadencia muy particular y una voz, no es ronca, es rasposa, que caracteriza al personaje bastante prominentemente.
Sí, tal cual. Y, qué sé yo me pongo a pensar en los momentos de crecimiento que tuvimos de Yondu en Guardianes y me pongo a pensar inevitablemente en ese momento en el que se le amotinan y que aparece el Taserface. Y viste que es un tipo que no pelea.
No.
Que está como, bueno, si mi equipo no me quiere, ya no me queda nada. Es tremendo. El compromiso que él tiene con los Ravengers es realmente tremendo. Y te cuento que ese compromiso que él tenía con los Ravengers, como también sabemos que en los cómics, como les contábamos antes, lo tuvo con los Guardianes de la Galaxia. En algunos momentos los Guardianes se pelearon con ciertas personas muy, muy interesantes. Y, por ejemplo, una de las personas con las que luchó cuando él estaba ayudando a los Vengadores es... nada más y nada menos que Taserface.
Ah. Otra vez, volvemos siempre a lo mismo, es cíclico, volvemos, es redondo. El mundo de Marvel es un pañuelo al final.
Sí. Y capaz que también fue un guiño a ese personaje, ¿no? Al personaje de este Yondu que, según lo que presentaron más adelante, cuando salieron los cómics relacionados con el MCU y aparece Yondu en los cómics de Guardianes de la Galaxia, lo relacionaron con este otro Yondu del siglo 31 como si él hubiera sido su tatara 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 abuelo del Yondu de la Tierra 691, que es el que en el siglo 31 crea a los Guardianes de la Galaxia.
Y no está exagerando los tátaras, son esa cantidad.
Son un montón, sí, posta, ¿eh? Así que creo que es un personaje que la verdad en algún punto lo sumaron a los Ravengers por alguna razón que vayan a saber. Yo creo que también es por la importancia que tiene en cuanto al líder de equipo.
Vos decís que son sus habilidades de líder lo que los llevó. Y eso también se ve, como comentabas antes en la segunda película, cuando él acepta que su equipo no lo quiere, no lo necesita más. Eso también habla de un buen líder, de que sabe que liderar no siempre es tirar del equipo y llevarlos y arrastrarlos por donde sea.
Sí, tal cual.
Igual esa escena de la segunda película está muy buena, cuando recupera la flecha y empieza abriéndose paso uno a uno.
Sí. Es que de verdad, el poder de manipular a través de las ondas del aire...
Del silbido, sí.
Me parece increíble. La verdad es que me parece increíble... Ni hablar de que es súper punk y rockera su cresta roja. Amo.
¿Vos sabés que los cómics tiene tipo súper fuerza? Y que eso no lo vimos en las películas de Los Guardianes de la Galaxia. Pero en teoría su personaje, la raza, tiene súper fuerza también.
Mirá, no sabía eso. Bueno, no.
Así evidentemente que no. Es útil por donde lo veas.
Sí. Funciona por todos lados. Y en general los que tienen súper fuerza también son líderes de equipo, ¿no?
También.
Así que... sí.
Es difícil oponerte a alguien que literalmente te puede aplastar contra el piso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a vos, Lari, yo me pregunto, ¿qué te generó el Yondu de Guardianes 2, no? ¿Qué te generó su fallecimiento cuando lo vimos despedirse de Peter? Ese funeral hermoso de los Ravengers, que yo quiero que algún Ravenger más se muera porque es hermoso el funeral de los Ravengers.
¿Por qué querés que personajes secundarios del MCU se mueran para tu entretenimiento?
Sí, podría morir Sylvester Stallone, que está ahí haciendo un cameo nada más.
Ah, bueno, sí, también. La verdad que me había reolvidado que estaba Sylvester Stallone haciendo un cameo. Hasta que no me dijiste no me pude acordar. ¿Y qué me pasó? La verdad que también vemos un personaje que cambia un montón entre la primera película y la segunda película. Y que se da cuenta del valor y la importancia de la familia al ver a Peter formar su propia familia. Junto con Rocket, junto con Groot y bueno, Gamora, toda la familia que forma. Y sacrificarse por este hijo que básicamente crió como el propio, defendiéndolo de su padre, podríamos llegar a decir biológico.
Sí, y ni hablar de que en Guardianes 2 él tiene una conexión muy grande con Rocket.
Sí, que le dice rata, pero es un apodo cariñoso, ¿viste?
Sí, pero que se dan cuenta que son medio que lo mismo.
Claro.
Y que empieza esa comparación hermosa, que el personaje de Rocket es una cosa hermosa realmente, que esa comparación de la verdad somos medio malos con todos, que es el que le saca la ficha, ¿no? El único que realmente le saca la ficha a Rocket termina siendo él. Nos hacemos los malos, pero en realidad solo buscamos que nos quieran, una cosa así.
Claro, porque aparte de nada, Rocket es un animal científicamente manipulado, biológicamente manipulado.
Maltratado.
También, y yo creo que ve que su vida tiene fecha de vencimiento también. Muy importante eso, aclarar. Y eso es alguna de las cosas que más lo vincula también con Yondu.
Tal cual. Pero la verdad, un gran personaje, y para mí la interpretación de Michael Rooker fue lo más increíble. Ese momento que dice, ¡Hey, I'm Mary Poppins! Lo amo. Nunca voy a tener la voz rasposa que tiene él, pero debería tomar mucho más whisky en mi vida y eso no me pasa.
Sí, aparte es un personaje con un poder súper interesante. No es un superhéroe, no es un full antagonista, no es un villano. Es y existe, y es uno de los personajes secundarios más importantes que se nos podía ocurrir, por lo que quisimos hacer este mini episodio hablando un poco de su personaje en los cómics y de la película.
Sí, ahora mi pregunta es, ¿no te parece que considerando las posibilidades que te da la animación y sabiendo que nos falta al menos una temporada más de What If, porque yo quiero ver What If de acá que me muera, o sea, quiero que todos los años salga algo de What If?
Todos los dibujantes tipo encadenados al escritorio.
No, bueno.
Con un cartel que dice For Ileana, tipo,
Do it for her.
Sí,
no quiero así. No sé, ¿no te imaginas que con la animación que podemos ver en What If no estaría buenísimo ver los poderes de Yondu?
No, sí, tremendo, sí, por supuesto.
Hermoso.
Y él prestando su voz, of course, porque obvio, es importantísimo para que nosotros nos vinculemos mejor con el personaje. Yo creo que cuando le cap... A mí me pasó, por ejemplo, en el capítulo de Black Widow, que obviamente no es la voz de ella, no me sentí del todo attached, por más de que sea tipo el dibujo de ella.
Sí.
Como que la voz le otorga un montón de cosas.
Sí, ni hablar de que la voz de Scarlett también es súper particular. O sea, no cualquiera puede hacer esa voz. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Desde acá, obviamente, nuestro cariño y respeto a todos los actores de voz. Pero bueno, queremos que sean los mismos actores que vemos en pantalla también a veces. ¿Por qué no?
Entonces sí, la verdad que queremos que Michael Rooker vuelva en What If de cualquier forma. ¡Ay, sí, contra los zombies! Siento que volvemos siempre a los zombies, pero chicos, va a ser impresionante el tema de los zombies. Ya los cómics de Marvel vs. Zombies y de Deadpool versus Marvel Zombies son increíbles.
Podrían meter un Deadpool en Marvel Zombies.
Podría, no, igual no pueden.
Malditos derechos.
Dale, Sony, copate, préstanos a Deadpool un rato como hiciste con Spider-Man.
Mirá qué bien que te fue con Spider-Man, ¿por qué no lo haces con Deadpool también?
Sí, cosecharon una cantidad de guita ridícula que no existe.
Bueno, Lari, muchas gracias por acompañarme en este episodio y muchas gracias a ustedes por escucharnos del otro lado. Recuerden que todos los viernes estamos subiendo un nuevo episodio de este podcast veraniego de Marvel que estamos haciendo, que nos hace muy felices hablar de estos personajes que capaz no están en la primera plana, no son los recontra mega principales. Cuando están los Avengers unidos en la primera película de Avengers, no aparecen en esa cámara circular que los muestra a ellos. Claro, no están ahí. Pero están atrás haciendo crecer a tremendos personajes.
¿Cómo? Claro.
Pasó con Star-Lord, ya sea si fuera Peter Quill o T'Challa. Star-Lord depende de que Yondu exista. Y si nos vamos a otras tierras, capaz en algún momento conozcamos al Yondu tatara 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 nieto, recontra tatara nieto de este Yondu, y se nos parte el corazón en millones de pedazos de vuelta viéndolo crear unas guardianes de la galaxia de otra tierra. ¡Oh! Me encantaría. Chicos de What If, si me están escuchando, yo los quiero. No quiero que sean esclavos de sus trabajos, pero un poquito de esto no me vendría mal.
De nuevo, 0800 Victoria Alonso, estamos llenas de ideas, así que por favor no dudes en comunicarte ante cualquier duda que tengas sobre el uso creativo de Marvel.
¿Y dónde puedes comunicarte con nosotros, Vicky? Bueno, es a @maelareviews. Estamos en Instagram y en Facebook, y ahora le robé absolutamente todo a Lari, porque ella me robó la intro, yo te robo esto. Acuérdense que si de repente no están con ganas de escuchar un episodio o no saben qué hacer entre viernes y viernes, se pueden meter a nuestras redes sociales y ahí van a encontrar algunas recomendaciones que tenemos para darles de absolutamente todo.
Y, por supuesto, si están del otro lado del hemisferio y no se están cagando el calor y les gusta escuchar el capítulo tomando un cafecito, los invitamos también a donarnos a nosotros un cafecito, que desde 50 pesos podemos mejorar nuestra calidad podcastera, mejorar nuestros Camparis, sino también, y hasta, ¿quién dice?, llevarnos al cine cuando se nos acaben los estrenos en Netflix.
Sí, por favor. Así que, chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Lari, por acompañarme una vez más. Y esperemos entonces que sea una hermosa semana. Recuerden que si ustedes la están pasando mal porque hace mucho calor, piensen que Yondu la pasó peor en su infancia. ¿Listo? Oh. Terrible.
Terrible cierre, tipo que cerramos así de una. Chau, chau.
Chau, chau. Like he's flying by the seat of his out-of-style jeans. You'll get embarrassed when he ruins your cool, when he pulls out his camera on your first day of school. And that's just a few things dads do. To hand you the keys to a hand-me-down truck and take them right back when you tear it up. Hard to say, son, tell you what, let's talk it out over a beer. And when you get married, he'll be your best man and pay for the booze and a bad cover band. And he'll give a long speech and say this was God's plan and try not to cry, but he will. Things dads do. Give you his old for your new living room, and he'll call too much. And out of the blue, without asking, show up. He'll give you advice about your career, complain and ask why your fridge is full of weird beer. That's just a few things that. And says, y'all come on in. He'll say she looks perfect, then shake your hand and say, now you'll understand. Things dead.